2 hasta las 2. Begoña Tormo y tú.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sábado 10 de septiembre, ya se ha acabado eso de, bueno, la gente está volviendo de vacaciones. Yo creo que ya estamos todos, así que podemos empezar, bueno, pues a hacer las cosas como se hacía antes, con alegría, con ilusión, con esas pilas cargadas. Y nosotros, por nuestra parte, también lo vamos a hacer con alguna novedad, porque, bueno, María Luisa del Amo viene como todas las semanas. Hoy va a hacer planes de hotel, que se puede hacer muchas más cosas además de alojarse en un hotel. Tienen actividades, se puede comer, se puede uno dar un baño. Bueno, todas esas posibilidades que tienen los hoteles, y aquí en Madrid tenemos tela de hoteles, nos las va a traer ahora en los planes María Luisa del Amo. Y hoy comenzamos también una nueva sección con Juan Luis Álvarez de series, que hay auténtica, no sé, devoción por las series, pero hay tantas, tantas, que necesitamos un poquito de orientación para que nos digan cuáles merecen la pena. Luego nos vamos a ir hasta el Museo de Jamón de Gran Vía, sí, un clásico de Madrid, y es que hoy mismo reabre sus puertas tercera generación de, bueno, pues hosteleros, intentando que el jamón sea un bien más democrático, porque esa idea que tenemos muchos, ¿no? Esto es una cosa más para la gente que viene fuera, no. Hay jamones de todas las calidades y van a empezar también a proponernos planes que tienen que ver con el jamón. Luego, en la segunda hora, Alberto Lucchini nos trae películas de Grace Kelly, Mar Romero nos habla de los vinos naturales y terminaremos con Isabel Aires dándonos una vuelta por el distrito 28046. Lourdes Mercado preparado ya en el control de realización y la música de Earth, Wind & Fire empezando a sonar. Hasta las 2. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid. María Luisa del Amo, muy buenas.
Buenos días, Begoña, ¿cómo
¿qué tal?
Estás? Muy bien, yo fenomenal.
¿Vienes descansadita? ¿Has dormido en casa?
He dormido en un hotel.
¿En un hotel?
En un hotel, sí, porque estoy haciendo labor de investigación.
Ya, pero alojarse en un hotel viviendo en Madrid no tiene mucho sentido,
no es muy normal, a mí es que me cogí allí. Pero bueno, da igual, porque como tú decías al principio del programa, no hace falta alojarse en un hotel para disfrutar de todas las cosas que tiene.
Pero es verdad que nos da como cosa, ¿no? Traspasar el umbral de un hotel cuando no vamos a dormir en él.
Sí, da un poco de vértigo, pero cada vez menos, porque ten en cuenta, sobre todo yo creo a raíz de la pandemia, que claro, nos impidieron viajar, con lo cual la gente se tenía que ingeniar, sobre todo los dueños de los hoteles, ¿no? Los responsables de los hoteles tenían que ingeniar cosas para fidelizar al público local, a los que vivimos en la misma localidad donde está el hotel. Y hay un montón de cosas, yo supongo que tú también. Yo ahora voy mucho a hacer cosas a hoteles, cosas que antes...
Yo no mucho, la verdad.
Sí, hombre, ahí pues...
Hombre, pero proponme cosas, igual se me ocurre.
Venga,
ahora que
te enseño cosas que seguro que te animas.
Venga.
No pienses mucho, Begoña. Esto se llama tour.
No pensaba pensar.
Me vas a preguntar. Esto se llama tour, que además es de un chico, de Maki Gee, que es un productor y DJ famosísimo, que tiene, esto tiene millones y millones y millones de descargas. Bueno, era simplemente una perchita para hablarte de Madrid Tapa Tour, que es una de las iniciativas más interesantes que tenemos ahora en los hoteles de Madrid. Comienza el jueves. Comienza el día 15 y van a estar hasta el 25 de septiembre. Pero ya es la séptima edición de esta iniciativa, ¿no? Bueno, consiste básicamente en que todos los, o muchos de los hoteles madrileños, van a ofrecer sus mejores platos, sus mejores propuestas gastronómicas en formato tapa, ¿no? Para que tanto los, pues eso, los clientes locales como nosotros, como los visitantes, puedan disfrutar de estos escenarios gastronómicos, ¿no? Que
sí, muchas pues veces me mola el plan.
¿Verdad? Sí. Es que nos lo perdemos muchas veces por eso, ¿no? Porque como no estamos alojados no nos atrevemos. Bueno, como te decía, hay un montón de hoteles que están adheridos a esta iniciativa y tienen que presentar cada uno de ellos dos diferentes propuestas. La primera es una tapa que aspirará al Premio Nacional de Tapas Alimentos de España. Uh-huh. Bueno, como sabes, este es un certamen que organiza cada año el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, ellos tienen que preparar una tapa y la tienen que armonizar con vinos de Ribera del Duero. Entonces, optan, como te digo, a este premio. Este paquete, este pack de tapa más vino Ribera, tiene que costar entre 8 y 10 euros. Y luego, no solamente en Madrid, sino en toda España, va a haber varios hoteles...
Ya está bien, ¿eh?
¿El qué?
Que tapa y vino 10
sí,
pavos,
hombre, ten en cuenta
no
que son tapas de autor, son tapas muy lujosas en hoteles de lujo también, ¿no? Son los mejores hoteles que hay en Madrid. Entonces, bueno, como te decía, en toda España van a organizar esta misma iniciativa y los 6 finalistas nacionales luego concurrirán a la gran final que se celebra en el Salón de Gourmets, como sabes, cada año, en este caso, en el de 2023. Luego, por otro lado, está la croqueta de autor. La croqueta
qué rica,
de autor. Qué buenas, ¿verdad? Como te gustan.
A mí me vuelven loca.
Bueno, la croqueta no va maridada con vino, va maridada con una cerveza de la gama de 1906, que tienen un montón de cervezas diferentes, y optan a otro premio, que es el premio especial Cervezas 1906, a la mejor croqueta de autor, ¿no? Bueno, el que no quiera tampoco cerveza se la puede tomar con un agua mineral que tienen también de Cabreiroa, que es un agua mineral con gas. En este caso tienen que costar entre 6 y 8 euros. Luego, una de las novedades de este año es que aparte de estas dos opciones, hay muchos hoteles que además, estas son preceptivas, estas dos las tienen que presentar sí o sí, y además pueden presentar una tapa vegana, que en este caso va maridada con kombucha, ¿no? Con esta bebida orgánica. Y además, en cuarto lugar, también hay opción a tapa dulce. Algunos hoteles proponen una tapa dulce, una tapa de postre, una tapa para golosos, que en esta ocasión pues va maridada con cuantro. Bueno, el público lo que puede hacer es ir por libre, o sea, directamente te puedes descargar la guía que está en la web, que es hoteltapatour.com, hoteltapatour.com, o también la puedes coger en los propios hoteles, porque a partir del día 12 están disponibles en los propios hoteles. Y luego, si lo que quieres es una experiencia más completa, pues en esta misma web y en otra, que es hoteltreats.com, hoteltreats.com, también hay menús de degustación toda a base de tapas. O sea, si lo que quieres es quedarte en un solo hotel, por ejemplo, y darte, digamos, un atracón, bueno, pues eliges el menú de degustación de tapas de autor. Yo creo que está bastante interesante y hay 20 hoteles madrileños que participan. O sea, que en todos nuestros barrios, sí, pues te puedes ir por la zona de Justicia, por la Castellana, por donde sea, vas a encontrar hoteles. Por ejemplo, está el Orfila, está el Heritage, incluso está el Gran Hotel Inglés, que no sé qué te gusta, y el Palace. Y nuestro clásico Hotel Palace.
Qué paz. Qué paz, ¿verdad? Mucha mejor esta música.
Bueno, es que como te decía que participaba el Palace, te llevo al Palace, pero a otra cosa, te llevo a la ópera del Palace.
Me encanta, mucho mejor que al la musiquita que me has puesto.
Somos unas clásicas. Bueno, pues nos vamos a la Plaza de las Cortes número 7, donde cada domingo, ya desde hace muchísimos años, organizan este Ópera en Brunch, ¿no? La verdad es que es una experiencia maravillosa, porque es debajo de la cúpula, esa cúpula fantástica de vidriera del Palace, y tienes el buffet libre, que ya sabes que es increíble, sí. O sea, puedes tomar lo que quieras, tienes desde jamón, porque tienen el cortador de jamón, tienen los platos fríos, claro, dicho así, te crees que es ensalada, bueno, hay hasta mariscos, ¿no? Mariscos frescos, de todo. En los calientes tienes paellas, tienes pescados, tienes el famoso solomillo Wellington, ¿no? Tan típico de los grandes hoteles. Pero tienes también comida japonesa, o sea, tienes absolutamente de todo.
Barato no es, cuidado.
Bueno, barato no es, son 95 euros, pero ten en cuenta que incluye todo esto, aparte luego los quesos, los postres, esa fuente de chocolate para bañar las frutitas que tiene, y luego estas actuaciones, ¿no? Que son las mejores piezas de ópera de todos los tiempos, a cargo de una soprano, un tenor y un pianista allí delante de ti mientras te estás tomando toda esta marmada. A mí me parece un planazo. Todos los domingos desde la 1:30 hasta las 3:30 de la tarde. ¿Y esta música te gusta?
Voy a decir que sí, venga, me voy a arriesgar. Voy a decir que sí.
Bueno, el más exótico. ¿Qué es? Esto es música tailandesa.
Oriental total, sí.
Sí, porque otra de las cosas que podemos hacer en un hotel es darnos un masaje, pero un masaje tailandés.
Ay, sí que me ganas.
¿Verdad?
Mira, de verdad.
Pues imagínate si además del masaje, luego disfrutas de un menú degustación.
También.
Planazo.
También.
Planazo.
Lo compro todo.
Bueno, pues esto es en el hotel Only You, en el Only You Boutique, concretamente el de la calle Barquillo número 21, porque hay, sabes que en Madrid tenemos varios hoteles Only You. Bueno, este hotel es una monada, es una auténtica monada. De hecho, ganó el premio al mejor hotel boutique del mundo en la categoría de diseño. O sea, tiene un diseño preciosísimo, ¿no? Y como te digo, tiene un menú degustación que es para las cenas de lunes, martes, miércoles, jueves y domingo. Entonces, ¿qué te propongo? Nos vamos primero al Thai Room Wellness, que es un espacio, como te digo, dedicado a la relajación, al bienestar. Tienen de todo, ¿eh? Tienen todo tipo de tratamientos. Tienen masajes inspirados en el yoga, en el ayurveda. Tienen masajes chinos, tailandeses, indonesios. Toda la gama de masajes faciales y corporales, desde 60 euros hasta 400, imagínate el abanico, ¿no?
Sí, sí.
Entonces yo te propongo, como te digo, ir al Thai Room y luego irnos a cenar, por ejemplo, este menú degustación.
A ver qué lleva, ¿lo sabes?
Sí, sí, lo sé, lo sé. Mira, lleva un entrante, que suele ser ensalada de quinoa. Luego lleva un plato principal, que ahora está siendo tataki de atún rojo con verduritas salteadas y teriyaki. Luego un segundo plato, que es cordero glaseado.
Ah, principal y segundo.
Sí, 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 está muy bien. Y luego un postre, que normalmente es la tarta de queso. Por eso te digo, está, que no quieres ir a cenar, que prefieres ir al brunch, pues mira, los domingos por 39 euros también tienen un brunch fantástico. Entonces lo haces al revés. Te vas al brunch y después te vas a este spa, como te digo, a este, bueno, no es un spa, perdón, a este salón de masajes, que no es spa, que está abierto todos los días, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Only you can to make all this world seem right.
Seguimos en Only You.
Seguimos en el Only You. Mira, en el Only You, donde estábamos, en la calle Barquillo número 21, también puedes ir a cenar a su club privado, que se llama Club 67. Ahí te, bueno, es muy divertido. Bueno, privado, privado, ya lo conocemos unos cuantos, o sea, ni tan privado ni tan secreto, pero bueno, se accede a través de un mensaje de WhatsApp y disfrutas, digamos, de una velada única porque sea como clandestino. Ya te digo que lo conocemos bastante.
Sí, pero bueno, llevas a alguien ahí y te tiras el rollo.
Y te tiras el rollo. Pero nos vamos a ir a otro Only You y nos vamos a ir a merendar, que es la opción que no te he dado, la de merendar en un hotel. En esta ocasión.
Oye, todos los horarios, todos los planes, me encanta, María Luisa.
Todos los planes, todos los planes. En esta ocasión nos vamos al Paseo Infanta Isabel 13, justo enfrente de la estación de Atocha, ¿no? Al Only You Atocha, porque ahí es donde está Breakery. Breakery, como sabes, es el espacio dulce, goloso.
Pues no, de Oriol. No lo sabía.
¿No lo sabes? Es una maravilla. En el lobby, abajo, hay un espacio que es de Oriol Balaguer, donde tienes, o sea, todo, o sea, el paraíso de los golosos, ¿no? Bueno, pues eso, panadería, palmeritas, la bollería fina, todo. Como sabes, Oriol Balaguer en 2001, ¿o no?
Oriol Balaguer sé perfectamente quién es. Lo que no sabía es que tenías espacio
sí,
ahí.
Sí, 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 tienes espacio. Para quien no lo sepa, como iba a comentar, este señor ganó el premio al mejor postre del mundo, con un postre que era un chocolate en 8 texturas. Sí, sí, mira, ya estoy salivando. Ya me estoy ahogando en mi propia mucha saliva. Bueno, pues yo te propongo, como te digo, ir a merendar allí. Merece la pena. Aunque si no tienes mucho tiempo para merendar y, por ejemplo, vas a coger un tren a Atocha, pues te puedes tomar un cafelito. También hay almuerzos ligeros. Y si no, también te puedes ir a alguno de los restaurantes del hotel, que son Trotamundos y La Séptima, porque también él es el responsable de los postres y de los dulces del resto de los restaurantes del hotel.
¿Y esto?
Mira, este chico va a tocar, se llama Raúl Perona, y va a tocar en el hotel de Principal, en Madrid, en la calle Marqués de Valdeiglesias número 1, esquina Gran Vía.
Sí,
justo el de la esquina. Bueno, porque están organizando todos los miércoles por la noche a las 8, en este hotel, en de Principal, están organizando sesiones de música en vivo, que me parece también una cosa muy bonita.
Y además descubren nuevos artistas.
Exactamente.
La música en vivo es otra cosa, ¿eh?
¿Verdad?
Mucho, sí.
No tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, pues a este chico, como te digo, le podemos, a él y a otros muchísimos artistas.
A las 8
artistas,
de la tarde, has
todos
dicho.
Los miércoles a las 8. Es una terraza estupenda porque además está llena de plantas, es muy bonita. Bueno, y si prefieres, pues lo mismo, siempre te digo lo mismo, que prefieres ir solo a comer, pues te vas al restaurante del chef Ramón Freisa, que también está allí, donde vas a comer pues de maravilla.
Ya sé que me suena esto. Aquí me voy a arriesgar. Voy a jugar.
Venga.
Algo de piscinas, porque es el Piscine by the Pool de los Dire Straits.
Pero no algo cualquiera. Nos vamos a la piscina más grande que hay en una azotea de Madrid, que es la del Hotel Emperador, que es un
clásico.
Piscinón. Uh-huh. Es un clásico y es un piscinón. Bueno, esta azotea tiene nada menos que 1.200 metros cuadrados.
Queda poquito ya, de piscina.
Bueno, van a estar hasta el 30 de septiembre. Bueno, si el tiempo no lo impide. Lógicamente,
claro.
Si se pone a nevar de repente, pues
tampoco creo.
Pero vamos, con buen tiempo van a estar hasta el 30 de septiembre. Esta piscina hay que ir porque es maravillosa. Además, como sabes, tiene chill out, tienen solarium, camas balinesas, tiene de todo. Hombre, el acceso preferente lo tienen los clientes del hotel. Uh-huh. O sea, hay que ir allí, no se hacen reservas, tienes que ir a recepción para intentar, si hay sitio, pues poder disfrutar de este piscinón y de su
esas
bar, ¿no?
Esas cosas son un poco, a mí lo del no poder reservar y ver a ir ya, a jugártela.
Ya, bueno, mujer, pero si estamos en Madrid, dices, venga, yo me arriesgo. Además, no tienes que llevarte la toalla. Si te ponen la toalla, te dan una copa de champán por el precio de la entrada. O sea, te ponen la toalla, la tumbona, tampoco pierdes nada con intentarlo. Mira, te cuesta de lunes a jueves 58 euros. No es barato, pero el sitio la verdad es que lo merece. Luego los fines de semana es un poquito más caro. Pero si no quieres ir en plan piscinero, te puedes ir a trabajar. Porque tienen un servicio...
¿Cómo a trabajar?
A trabajar allí. No va a ser lo mismo, con perdón, ¿eh? No va a ser lo mismo trabajar aquí que trabajar by the pool. Pegadito a la piscina del Hotel Emperador. Mira, hay un servicio que tienen, que lo llaman pool coworking. Es de lunes a jueves, es en esta zona de la piscina. Y ahí te ponen café, te ponen almuerzo, te dan wifi, te dan la hamaca, te dan la toalla por si te quieres bañar entre email e email, te quieres dar un chapuzón. Como te digo, a mí me parece un servicio súper chulo. Es de lunes a jueves, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Cuesta 85 euros, que tampoco es barato, pero como te digo, echas un día allí, trabaja pero bien, trabaja en la piscina, te dan tu tumbona, tu toalla, tu taquilla, tu cafelito, a mediodía un almuerzo ligero y tienes wifi todo el día. Vamos, más no se puede pedir.
Pues es lo que te iba a decir. ¿Y quien quiera esto?
Quien quiera esto tiene que reservar, eso sí, en un email que es en comercial, como suena, comercial@emperadorhotel.com, comercial@emperadorhotel.com.
Pues nada, fenomenal, María Luisa del Amo. La verdad es que hemos descubierto contigo que se pueden hacer un montón de cosas en los hoteles. Que la semana que viene más.
Venga, hasta la semana que viene.
2 hasta las 2. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
¿Sabías que puedes llegar a una parada de bus antes de que acabe este bloque publicitario? ¿Sabías que en la Comunidad de Madrid casi todos tenemos una parada a menos de 300 metros de casa y que más de la mitad están dotadas con marquesinas? ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en transporte público. Consorcio Regional de Transportes. Comunidad de Madrid.
En Forus sabemos que tú no haces ejercicio por moda ni para conseguir un cuerpo que esté aceptado por la sociedad. Tú entrenas porque quieres divertirte y sentirte bien. Por eso, cuando entres a los centros deportivos Forus, pensaremos por dentro. Esta sí es una persona de verdad. Forus, Real People. Apúntate ya en viveforus.es y te regalamos la matrícula.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
2 hasta las 2. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
Pues seguro que te suena esta sintonía, sobre todo si eres amante de la televisión, de las buenas series, pero a partir de ahora te va a sonar mucho más porque hoy estrenamos una sección. Yo estoy encantada. Juan Luis Álvarez, mira, sin preámbulos. Aquí todo el mundo que escucha ya Onda Madrid, que ve Telemadrid, que sigue el megahit. Yo es que soy súper fan tuya, ya lo sabes, te lo digo.
Muchas gracias. No, siempre me lo dices.
Es verdad, es que es verdad. Yo soy muy burra, ya sabes que no tengo filtro.
Y te lo agradezco infinito.
Y que si no fuera, también te lo diría porque tampoco tengo mucha mano izquierda, pero es que es verdad y estoy encantada de que a partir de ahora nos vayas a ayudar, porque ¿cómo es lo de las series?
Bueno, es intrincado. O sea, es intrincado.
Hay millones de series.
Sabiendo ya que empezaba esta semana, digo, voy a ir haciendo como casitas, ¿no? Construyendo casitas de, vamos a hablar de madres, vamos a hablar por temática.
Ajá.
Una locura.
Te vuelves loco.
Una locura.
Es que millones de plataformas, millones de series. Oye, con que, bueno, evidentemente, bueno, no me has dicho cómo se va a llamar tu sección.
En seriados.
Ay, qué bonito.
En seriados. Estamos en seriados.
Muy bien, me gusta.
Y la sintonía que hemos elegido es la de Frasier.
Sí.
Le escucho. Porque, como recordaréis, aparte de ser una de las mejores series de la historia y de las primeras en tener un éxito global, pues era un locutor de radio.
¡Es verdad!
Era un locutor de radio que por eso decía todo el rato, sí, aquí el doctor Frasier Crane, le escucho. Y entonces llegaba el otro y le contaba su problema. Y esas voces que aparecían en antena, como que venían a hablar con Frasier, pues era gente como Jodie Foster o Carly Simon o amigos suyos que de pronto eran los que participaban en la historieta. Y es una de mis series favoritas y la sintonía de Frasier va a sonar en este programa.
Me encanta.
A partir
de momento
de ahora,
vamos fenomenal. A ver ahora qué nos propones, porque hoy como es un poco la presentación, no lo vas a hacer temático, imagino, ¿o sí?
Bueno, un poco, porque claro, resulta que estamos ahora mismo enseriados y enredados también en series que tienen mucho que ver con el mundo fantástico, ¿no? Porque, por ejemplo, la serie de televisión que ha triunfado de una manera especial durante este verano ha sido Sandman.
Ay, no la he visto todavía.
Que está en Netflix.
¿Sí?
Y es una serie de televisión. Yo creo que podemos escuchar un poquito su música
para
que nos vaya envolviendo y podamos ir contando la historia de este tipo que se llama Sandman porque tiene unas arenas mágicas que le permiten transitar entre el sueño y la realidad. Porque él es Morfeo, el dios del sueño. Empezamos bien.
Que no le dé sueño a nadie, por Dios. Que
No, para nada, en absoluto. Bueno, es una serie como para que te entre sueño. Resulta que es uno de los Eternos, que son siete hermanos, que de alguna forma tienen reinos en los que los mortales no participamos. En inglés todos empiezan por D, o sea, Morfeo en este caso sería empezaría por Dream. Tenemos muerte, que en inglés es Death, deseo, desespero, destino, delirio y destrucción. Yo no sé muy bien por qué todos los hermanos empiezan por D. Esto es como un misterio de Neil Gaiman, que es un gran escritor de novelas y también de cómics, que de pronto pues ha hilado esta historia totalmente sofisticada y muy especial sobre este Morfeo, el rey del reino de los sueños, ¿no? Del estado de los sueños, que es capturado por un mago, un ocultista, podríamos decir. Y le tiene 100 años metido en un calabozo, porque el tiempo que está metido él en el calabozo, él sigue viviendo, tiene inmortalidad. Entonces, en un momento determinado, este hombre consigue salir de ahí, va a su reino y el reino está destruido. Los sueños se han descabalado.
Hace 100 años, imagínate. El ojo del amo engorda al caballo. Imagínate 100 años sin estar ahí.
Imagínate. Bueno, pues entonces tiene que reparar todos los errores cósmicos de cambios de historias que han ocurrido a través de los sueños. Porque resulta que el mundo de los sueños, y esto es lo interesante de esta serie, es que es ciertamente poderoso. No nos damos cuenta de que pasamos la mitad prácticamente de nuestra vida pues
durmiendo, soñando. Durmiendo, claro.
Soy el rey de los sueños. Señor del reino de las pesadillas.
¿Qué haces aquí, Hetty?
Va a venir, ¿verdad?
¿Quién?
Morfeo, el oniromante. Ya sabes, Sandman.
Eso es un cuento, Hetty.
No es un cuento. Ha regresado.
Gracias por el soplo.
¿Qué tienes en la mano? ¡Abre las manos! ¡Hazme caso!
Bueno, lo que tiene en las manos es su arena. Esa arena mágica que hace que vaya de una dimensión a otra. La historia ha conectado muy bien con toda la gente, fundamentalmente joven, y también con los de mi edad, que no somos ya tan jóvenes, aunque lo parezcamos, y que en su momento leímos los cómics, que son del año 89.
Ah, yo no los conocía.
Sí, es bueno, más novela gráfica que... Ajá. Que cómic, y tiene varias, hay varias historias de Sandman, las alarga en el tiempo, y en su momento hubo un intento de llevarlo al cine con Michael Jackson, porque es que el personaje...
Con Michael Jackson,
fíjate lo que son.
Qué fuerte.
El personaje es un tipo muy delgado, vestido de negro, con los pelos de punta, y unos ojos bastante peculiares que ahí no quiero yo entrar porque prefiero que lo vean.
Un Eduardo Manos Tijeras.
Es muy Tim Burton, ¿no? Sí, es muy Tim Burton. El tipo que lo hace se llama Tom Sturridge. Está envasado al vacío. Pero además, como las cosas, como delicatessen, ¿no? Porque es muy poca cosa de persona. Ajá. Y vamos, se pone de lado y no lo ves. Entonces, lo hace muy bien. Está estupendo en el papel. Y luego aparece el diablo. Y el diablo, esto en las redes ha dado mucho de sí, ¿no? El diablo es Brienne de Tarth, que era
la de Juego de Tronos,
la actriz de
es una mujerona enorme.
Que
es
de 2 metros de británica, rubia, que de pronto es el diablo. Y choca mucho la imagen que tenemos habitualmente del diablo con la imagen que tiene esta mujer. Hay un capítulo, y con esto termino el comentario por el momento, de The Sandman, que es el sexto, que se titula The Sound of Her Wings, el sonido de sus alas, que es una obra maestra. Es la historia de Sandman, que cada 100 años se encuentra con su mejor amigo en un lugar y en un sitio concreto, y cómo va pasando el tiempo, y en ese contacto el amigo sigue siendo inmortal. Y entonces empieza siendo una especie de apuesta y realmente luego se convierten en seres que no pueden estar el uno sin el otro. Es muy bonito el rollo de cada 100 años, cómo ha cambiado el mundo, cómo van vestidos diferentes y las cosas que se van contando cada uno de ellos. La fantasía está de moda, no sé si porque no nos está gustando mucho el mundo real.
Sí, puede ser.
Y entonces de pronto, pues, a pesar de que vamos siempre buscando un poco el referente en el pasado, Sandman de los años 80, y nos vamos rápidamente a El Señor de los Anillos, que estamos en los años 50 con el señor Tolkien.
Thank you.
es la música que se ha compuesto para esta serie de televisión, todo muy épico, ya sabéis, El Señor de los Anillos, es acción de primera, porque realmente de las tres que vamos a hablar, aunque no ligeramente, porque luego se puede entrar más en profundidad en otros programas, es la más la que más acción tiene. Uh-huh. Está basada en los cuentos de Tolkien, en algunos textos de Tolkien, como El Silmarillion, en algunos apéndices del Señor de los Anillos, que eran bastante complejos de leer en su momento.
Eran las páginas telefónicas de Burgos, es que tenía una cantidad de personajes perdías.
Tremendo, no había. Le he metido, con perdón, he intentado hincarle el diente varias veces al Silmarillion.
Sin éxito.
Y soy súper fan de todo este mundo. No lo he conseguido. No consigo leerme el Silmarillion. Perdonadme, fans. Pero no lo he conseguido.
Que pedir a ti perdón, Tolkien. Que no es lo mismo.
Fíjate, El Señor de los Anillos de Poder, que es la serie que se ha estrenado hace muy poquito, 8 capítulos, la más cara de la historia.
¿Ah, sí?
Sí, bueno, pero es que es espectacularísima. Y además, 25 millones de personas estuvieron el pasado día 2 viendo el estreno de los dos primeros capítulos en 240 países. Es que esto ya, el fenómeno del streaming es de una globalidad tremenda. Y claro, es un poco lo que tú comentabas antes. ¿Qué ocurre? Pues que hay series muy espectaculares y muy buenas como las que vamos a hablar hoy, y luego hay otras que se están haciendo un poco para rellenar y darle de comer todo el rato
a las plataformas.
Y claro, te encuentras algunas que, en fin, un día vamos a hacer
truños,
lo que viene siendo truños. Un día le vamos a hacer en seriados truños.
Venga, me encanta. lo que no hay que ver.
Bueno, pues hombre, Tolkien es un poco el origen del género fantástico en todos los sentidos, y la historia es un poco la que conocemos del Señor de los Anillos: el mal va creándose, Sauron en esas montañas nubladas, los elfos vienen de sus tierras a la Tierra Media, van contra él, guerrean, muchos mueren, y muere el hermano de Galadriel, que era el papel que hacía Cate Blanchett en El Señor de los Anillos, la elfa que... Esto está situado como pues varios miles de años antes de...
Ah, son precuelas.
Es precuelas, sí. Tanto esta como la de Juego de Tronos son precuelas. Y entonces muere el hermano y ella toma el relevo en esa guerra contra Sauron. ¿Qué le pasa al Señor de los Anillos? Pues eso, que es una acción espectacular. Que el CGI, o sea, todo el mundo digital, está increíblemente bien hecho. Y luego que han recuperado muy bien todo lo que es la parte de diseño de producción de la película de Peter Jackson, que de alguna forma también estaba diseñada ya en los mismos libros, ¿no? Donde viven los hobbits, que en este caso son los pelosos.
Los pelosos. Pues son peludillos.
Sí. Que además está muy divertido porque se esconden, tiran de unas lianas y de pronto desaparece el poblado. Eso está muy bien hecho. O, por ejemplo, las fortalezas élficas, o, por ejemplo, Moria, donde viven los enanos. Todo eso es que lo ves y dices, ¡guau!
Es que además los fans de este tipo de cosas, a que a mí está, bueno, no me molesta, pero tampoco soy muy, muy, muy...
Sí, recuerdo que ya lo hemos hablado.
Como te enganches en un universo de esos, es que quieres más.
Sí. A pesar de que el Silmarillion no hay quien... de forma. Vamos a escuchar un poquito qué ocurre.
Mi hermano dio su vida persiguiendo al enemigo. Su tarea ahora es mía. Os pido que luchéis a mi lado. Nuestro encuentro no fue casual. No fue la suerte. Ni el destino. Lo nuestro fue obra de algo más elevado.
Si te das cuenta, tiene también mucho que ver con el mundo de los superhéroes, porque al crear una compañía para luchar contra el malo, pues hay unos elfos, unos enanos, cada uno tiene sus poderes, su manera de hacer. Bueno, está estupenda, y la chica que hace de Galadriel, es una sueca tremenda que se llama Morfydd Clark, en acción muy bien. Vamos a ver si va creciendo en el mundo dramático.
Pero, me quedo con el nombre por si acaso.
Sí, seguro que no se te va a olvidar en la vida. Vámonos a ver cómo están el Juego de los Tronos, también precuela. No hay sintonía como esta.
Es espectacular. Yo además te confieso que de Juego de Tronos sí soy fan.
Es espectacular. Es más bonita la cabecera de anterior que la que han hecho ahora. Pero bueno, también es una precuela y nos cuenta 200 años antes de lo que conocimos en Juego de Tronos, cómo la casa Targaryen es la que está en ese momento totalmente empoderada, con 14 dragones a su servicio.
Madre mía, pero la que lió la otra con 3.
Fíjate, pues esta tiene, pues, y le mataron uno, creo recordar, ¿no?
Sí, sí.
14 a su servicio. Entonces, ¿cuál es el problema del Juego de Tronos? Para empezar, que el trono pincha. No, en serio.
Trono
que,
de hierro.
Que tiene mucho que ver, o va a tener mucho que ver con lo que ocurre. Y luego que el rey Targaryen, que durante 60 años ha estado perfectamente trabajando para la paz, pues de pronto se queda sin hijos porque mueren en una serie de batallas y accidentes, y ya tenemos ahí el problema de la sucesión. ¿Será una mujer o será su hermano? Finalmente eligen eligen al hombre, y ahí ya empieza el resquemor, porque finalmente la que se va a quedar como heredera de ese trono es la hija de este, en contra del hermano de este, que es el perverso de la serie, que se llama Daemon. Que es Matt Smith, este que hacía del príncipe Felipe de Edimburgo en La Reina.
¿Ah,
un
sí?
tipo, sí,
sí, sí,
así,
sí, sí,
muy,
muy británico.
Muy, muy británico y con cara de no ser muy
de
buena
persona.
De no
de
ser
seco.
Muy buena persona. Está estupenda la niña, 22 años, Millie Alcock, australiana, la que hace de la que se ha quedado con en principio con la sucesión, pero está por todas partes, digamos que acogotada por toda la corte, porque no quieren una mujer, la ven muy joven, quieren que se case. Es decir, ahí hay un lío también. Si te das cuenta, dos de las protagonistas de las series que hemos hablado son mujeres. Bueno, de esta podemos hablar tranquilamente. Le quedan todavía 8 capítulos, solamente lleva... son 10, solamente lleva 2.
¿Esta en qué plataforma está?
Esta está en HBO.
Ajá.
Es estupenda.
Como la otra también. La primera estaba también en HBO.
No, la primera estaba en Netflix. Sandman está en Netflix.
No, digo la primera de Juego de Tronos.
Sí,
o sea, las de Juego de Tronos
sí.
han estado siempre en HBO.
El Señor de los Anillos en Amazon. Hoy he estado muy democrático.
Muy bien.
Y Juego de Tronos está en HBO. Es la que tiene mejor puntuación. Tiene un 8,8 en IMDb, que sabes que es la plataforma en la que
Internet
vota todo el
mundo.
En la que vota todo el mundo. Y hombre, también te da mucho gustito ver que está Cáceres por ahí, que hay zonas de Portugal que conoces, Santa Florentina, Zafra, las Bárdenas Reales. En fin, yo la verdad es que en concreto en esta serie quería haberte hablado de un banquete muy espectacular que todos recordaremos, que dijimos vamos a ver ahora cómo se van a poner, como sé que te gusta la cosa del comercio.
Y del bebercio
también. Bueno, digo, van a beber estos vinos del Dorne y van a comerse estos jabalíes de tal. Bueno, pues era la boda roja, me puse a verla el otro día y me aterroricé de tal manera que dije, no podemos hablar de esto, no puedo poner esto.
¿Tan malo era?
Porque no, era estupendo. Pero claro, no hay diálogo, es todo... No se puede poner esto.
No, muertes imposible. Muertes sugeridas, nada. Oye, Juan Luis, para empezar ha estado fantástico.
Sí.
Yo, bueno, me encanta que además lo vayas a hacer temático, porque siempre hay, bueno, pues eso, te enganchan determinados
bueno,
contenidos.
Bueno, algunos días, si os parece, si os les parece a los oyentes, si te parece a ti, le daremos un poquito de cancha a las novedades.
Perfecto.
Pero es que esto del fantástico, de pronto que se hayan unido tantas series juntas, me llamaba la atención y me parecía un buen arranque.
Pues me ha encantado, así que tú tienes carta libre, ya lo sabes, para hacer aquí lo que te dé la gana en esta sección enseriados, que comienza hoy y que va a dar también mucho que hablar. Gracias, Juan Luis Álvarez.
Gracias a todos.
Giants like I meant to view.
Dos hasta las dos. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
¿Quieres una mudanza profesional de tu oficina o negocio? ¿Quieres hacerlo de una forma ágil y económica? ¿Necesitas espacio en un guardamuebles? Mudanzasmacario.es o 91-381-7911.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica, el clásico de Onda Madrid. Dos hasta las dos, Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
Qué bueno el jamón, ¿eh? Yo lo que quiero es jamón. Bueno, pues buena noticia para quienes les encante, ya no digo les guste, les encante el jamón, porque hoy reabre un clásico absoluto de la hostelería, de la gastronomía madrileña, como es el Museo de Jamón de Gran Vía. Porque que yo sepa, hay, me parece que son 7 locales en Madrid. Se lo voy a preguntar al, bueno, a uno de los CEOs que tiene esta empresa, tercera generación ya, Luis Alfonso Muñoz, que además te puedo saludar casi casi como compañero. Luis Alfonso, muy buenas.
Muy buenos días, Begoña, ¿qué tal?
¿Qué tal? Estáis en pleno fregado, como se suele decir, ¿no?
Estamos en pleno fregado porque esta hora ya para nosotros es hora punta, la hora del aperitivo, la hora de la tapita de jamón.
Oye, así el jamón, que bueno, el jamón la verdad es que tiene buen horario para todo, porque desde el desayuno, sí, la tapa, la comida, la merienda, la cena, el resopón. Oye, ¿cuál es una mala hora para comer jamón?
Ninguna, y además no te fíes nunca jamás de alguien que no te acepta una tapa de jamón. Eso
es. Muy bien traído. Oye, Luis Alfonso, tercera generación de una familia que os habéis dedicado. Yo creo que un poco la idea de tus abuelos, de tu abuelo, fue un poco democratizar, ¿no? Esto del jamón, que en aquellos años no era como ahora. Ahora, bueno, pues quien más, quien menos, aunque la cosa esté achuchada, se puede permitir comer un jamón decente, pero en aquellos años no era cuestión tan fácil.
Así es. Que de hecho, así es como nace el Museo del Jamón, ¿no? Mi familia, como bien dices, mi abuelo ya empezó con esa tienda de alimentación. Fueron mi padre y mi tío quienes empezaron a convertirlo más en un almacén de jamones y embutidos. Y mi padre, que ha sido la definición de un emprendedor, ha sido esa persona que nunca estaba satisfecha, que siempre quería darle un punto. Cuando ya tenían ese almacén de jamones y embutidos en esos finales de los 70, y cuando el jamón era un producto, como bien dices, prácticamente prohibitivo, que solo en bodas o en grandes eventos se comía, dijo, no, esto lo tiene que comer cualquiera. Y lo tiene que comer cualquiera a precios populares. Y así nace el Museo del Jamón, como el sitio donde poderte comer un buen jamón a un buen precio.
Bueno, el primero fue el de 1900, el que se abrió en 1978, el del Paseo del Prado, creo, ¿no?
Sí.
Pero vosotros tenéis, ahora mismo son 7 los locales, si no me fallan las cuentas.
Sí, tenemos Paseo del Prado, Calle Mayor, Plaza Mayor, Carrera San Jerónimo, Poeta Joan Maragall, este de la Gran Vía y nuestro almacén central en la Avenida Córdoba.
O sea, que es que además son sitios como muy emblemáticos todos. Por eso yo creo que, sí, que está todo el mundo, todos los madrileños, conocemos el Museo del Jamón primero porque están en sitios estratégicos. Lo que pasa que también, te voy a confesar una cosa, ¿quién no se ha tomado una caña en el Museo del Jamón? Uh-huh. Pero lo ves un poco también como para, no sé, como público que viene de fuera, ¿no? Como una atracción turística.
Ibas
más
a decir que lo ves un poco de guiris.
Mira, no lo he querido decir, pero te juro que lo pensaba. Sí, venga, va, te lo digo, que para eso somos compañeros. Sí, un poco que lo ves como para guiris, ¿no?
Pues mira, yo te reconozco que ese ha sido un problema que hemos tenido, bendito problema también, porque ¿de qué viene ese problema? El Museo del Jamón nace como para ser el sitio por antonomasia de los madrileños, y lo consigue, se convierte en la referencia de hostelería de la capital. Cuando viene el turista ¿dónde quiere ir? Pues a donde va la gente de la capital, uh-huh. Al Museo del Jamón. Entonces empezamos a convertirnos en visita obligada para todo el turista que viene, y eso de repente al madrileño le retrae un poco, porque cuando ve mucho guiri dice, ostras, es que este es un producto de guiri.
Para
¿no?
guiris, exacto.
Claro, uh-huh. Nunca hemos pretendido serlo, pero es cierto que el turismo pues te desborda. O sea, yo he tenido literalmente cola de japoneses a la entrada porque pensaban que se cobraba la entrada al museo. Entonces, hay un momento en el cual ya es verdad que deja de tener ese público más autóctono. Y con la pandemia, mira, si algo bueno nos ha traído esta maldita pandemia, es que nos permitió parar. Ajá. Nos permitió parar, reorientar la mirada y decir, oye, nosotros a quién queremos mirar a los ojos, al madrileño, que es a quien siempre hemos querido. Y hemos hecho un cambio en todos los museos del jamón, hemos cambiado la propuesta de valor, hemos cambiado el look del local. En este de Gran Vía vamos a tener música ochentera en directo, como ya se tenía originalmente en este local cuando nació. Y queremos mirar a los ojos al cliente castizo de Madrid, y con esa mirada va a venir detrás también lo demás, porque el turista siempre va a donde va el autóctono, pero nosotros a quien miramos es al madrileño.
Al de aquí. Oye, ¿y qué tipo de jamón? Porque también uno piensa, sobre todo yo creo que más que porque dices, no me molesta compartir la barra con un guiri, lo que no quiero es que me den un producto a lo mejor que esté pensado para los guiris, porque claro, tienen menos criterio. Tenemos todas las calidades de jamón, tenéis todas las calidades de jamón, como un poco era la idea, ¿no?
Esa ha sido siempre la idea, sí. O sea, ser muy honestos con el producto. Entonces, nosotros tenemos una carta de jamones, que esto es algo que tú no te encuentras en ningún otro sitio. Una carta de jamones, porque todos los jamones son buenos, no hay jamón malo, lo que pasa es que cada uno tiene su precio. Oye, y yo hay veces que me apetece un jamón serrano, uh-huh. y me como un bocadillo de jamón serrano. No todos los momentos del día son por un jamón ibérico de bellota. Uh-huh. Entonces, yo tengo una carta de jamones en la que tú eliges, cada uno lleva su... se explica bien. Aquella mentira que tantas veces contada del pata negra y que en realidad
sí, no,
es un
nada.
Jamón de Duroc. No, pues tú quieres un jamón de Duroc, pues te lo pongo, se paga lo que vale un jamón de Duroc. Tú quieres un ibérico de cebo, te lo pongo, se paga lo que vale. ¿Quieres un ibérico de bellota? Te lo pongo, se paga lo que vale. Carta de jamones, explicarle a la gente y hacer un poco de pedagogía del uh-huh. producto estrella de la gastronomía española.
Me parece fantástico. Oye, ¿y en qué rango de precios nos estamos moviendo? Porque luego también sois muy competitivos, aparte de que evidentemente, pues si quieres un ibérico de bellota hay que pagarlo, pero vosotros también claro. con el volumen que movéis de jamones, evidentemente podéis dar unos precios que no se dan en toda la hostelería.
Así es, y además siempre ha sido parte de nuestra idea que realmente cualquiera pudiera comer ese jamón, ¿no? Entonces, lógicamente hay mucha diferencia. El jamón serrano, que es exquisito y que es un gran jamón, y que, por cierto, el jamón serrano que tenemos aquí tiene el premio nacional al mejor jamón serrano de España, pero una ración te vale pues unos 3,90, y lógicamente si te vas a un jamón ibérico de bellota, pues te vas a unos precios sensiblemente superiores que ya están rondando los 10 euros, ¿no?
10 euros me parece muy barato también, ¿eh?
Te parece muy barato, pero eso lo podemos hacer nosotros porque realmente movemos mucho volumen. Entonces, somos capaces de... Tenemos un equipo de gente que va semanalmente a Guijuelo a seleccionar lo mejor de cada casa, pero realmente tenemos más jamones que muchos fabricantes. Por eso podemos dar estos precios. Eso es, junto a lo que tú me decías antes, de que teníamos mucho público extranjero, es lo que ha hecho que quizá el madrileño mirase un poco receloso. Uy, yo veo aquí mucho guiri y veo un precio muy barato. Esto no va a ser jamón del bueno. No es jamón del bueno, es el mejor. Yo tengo
además,
un equipo de gente que va a seleccionar el mejor jamón.
Yo creo que eso además, lo que no te engañas la boca, o sea, tú cuando te tomas el jamón ese, tú sabes más o menos, no vamos, es. Más o menos lo sabes, si ese jamón es bueno o no, o sea, eso está
ahí
eso
es
está
donde
clarísimo.
Se ven las verdades. Uh-huh. Te metes esa lonchita de jamón en la boca, se te empieza a deshacer la grasa en el paladar. A esta hora estoy haciéndole a uno pasar un mal rato. ¿Eh?
A mí misma, que estoy ya salivando, Luis Alfonso. Oye, también tenéis otra cosa que está muy bien, es que no hace falta ir ahí a tomarse, por supuesto, la opción esa es la primera, pero también tenéis una zona de charcutería que está además con un horario prácticamente de hostelería.
Sí, sino prácticamente la charcutería está abierta desde que abre el local hasta que cierra, desde las 9 de la mañana hasta las 11, 11 y media de la noche, porque también es siempre parte de la experiencia del Museo del Jamón es esa, es que tú pruebas un buen jamón y dices, yo me lo quiero llevar a casa, me quiero llevar una bandejita, envasada al vacío para regalar. Tú eso lo puedes hacer y lo puedes pedir también a través de nuestra tienda online. O puedes hacer el camino inverso. Puedes entrar al local, ver un corte de jamón extraordinario y decir, es que, uy, qué corte tan bueno, cómo me gusta en la parte de la masa, la parte más veteadita. Quiero una ración de ese jamón. También lo puedes hacer así.
Me parece fantástico. Oye, vais a estar hoy todo el sábado, me imagino, ahí medio de fiesta, medio de celebración, así que tampoco te quiero quitar mucho tiempo porque, bueno, pues tendrás a mucha gente que atender, pero está muy bien recuperar, y digo recuperar desde mi punto de vista, espero que yo, o creo que muchos madrileños van a sentir también que han recuperado este Museo del Jamón para ellos o para nosotros, para los madrileños. ¿Qué le dirías a alguien que, pues, público más joven, que nunca ha traspasado un poco el umbral o las puertas del Museo del Jamón para animarlo a entrar?
Pues mira, que la historia de Madrid la hemos escrito juntos, los madrileños con el Museo del Jamón, que somos como la movida madrileña, ¿no? Somos esa, formamos parte de la idiosincrasia de Madrid, y que si quieres de verdad vivir la experiencia de lo que es estar tapeando por Madrid, tienes que ir al Museo del Jamón.
A mí me has ganado. A mí Luis Alfonso me ha ganado. No, y además es que todo, calidad y precio, en fin. Luis Alfonso Muñoz, Museo del Jamón, muchísimas gracias por habernos atendido en un día que además estáis hoy eso, esa reinauguración del local de Gran Vía. Enhorabuena y nada, más vida para ese Museo del Jamón, que ya tiene muchas a sus espaldas, que le queden muchos años más. Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, y ahora tenemos que hacer una pausa, llegamos al ecuador del programa y nos queda todavía más de una hora por delante, así que no te vayas, hasta ahora. Take a look.